Muy bien, vamos a continuar entonces el recorrido por las Santas Escrituras aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Estamos estudiando el mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor, como se conoce también las iglesias del Apocalipsis. Y estamos detenidos acá en la iglesia en Filadelfia, esta iglesia que es ejemplar. Ya hemos hablado bastante de eso, una iglesia que nos deja un ejemplo, unas pisadas, por decirlo de esa forma, para que nosotros la sigamos. Una iglesia fiel, a pesar de no ser una gran iglesia, una iglesia pequeña, un remanente pequeño, pero fiel al Señor, fiel a su palabra, y el Señor también le da de esos bálsamos, ¿no es cierto?, celestiales, le pone una puerta abierta para que pueda predicar y evangelizar y presentar la palabra de Dios. Le habla también del privilegio de que algunos saldrían de la sinagoga de Satanás, de las religiones, ¿no es cierto?, de estas instituciones que se han apartado absolutamente de la verdad, en un concepto del tiempo ahí, del primer siglo, los judaizantes, para que reconozcan que estos remanentes, representados en Filadelfia en lo particular, son los remanentes que Dios ha amado. Así lo dice el texto. Y también hemos visto, hermanos, que el Señor va a guardar, la iglesia verdadera la va a guardar de la hora de la prueba, de la hora de la gran tribulación que se va a desatar al mundo una vez que la iglesia sea arrebatada. Quiero siempre recordar eso con un especial énfasis. La iglesia será sacada fuera de la hora de la prueba, será arrebatada. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, como dice el apóstol Pablo, y en consonancia también con otros pasajes, este traslado de la iglesia o esta transposición, como dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Haciendo alusión a Enoch, este personaje de la escritura llamado Enoch, capítulo 5 de Génesis, que dice que caminó con Dios y desapareció, pues lo traspuso Dios, lo llevó Dios, se lo llevó en cuerpo y alma. Así también los creyentes, hermanos, estamos transitando por este mundo de maldad, pero el avance total de la maldad no puede hacer su efecto porque estamos presentes nosotros, la iglesia de Cristo. Y el Señor le promete a Filadelfia y por su intermedio a todos nosotros que seremos librados de la hora de la prueba. Vamos a dar lectura ahora, hermanos, para ir terminando ya. No sé si hoy día, pero de todas maneras la próxima semana, si es que no alcanzamos hoy día, el mensaje de Cristo a Filadelfia. Vamos a dar lectura al versículo 11, 12 y 13. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en esta mañana a seguir escudriñando las Sagradas Escrituras para nuestro beneficio. Bien, hemos ya hablado de lo que significa este llamado de la inminencia del regreso de Cristo en el versículo 11. Tiene consonancia con una iglesia fiel. Una iglesia fiel es una iglesia que está velando. Es una iglesia que habla de la venida de Cristo. Que nunca jamás pone su mira y su esperanza en los hombres, en la sociedad, en los gobernantes, en los colores políticos. Sino que la iglesia fiel siempre pone su mirada en Cristo Jesús. Porque Él vuelve pronto. Acuérdense que hablábamos en este breve repaso que siempre hacemos, y quiero ser breve, hermanos. Este concepto de estoy viniendo en un llamado a la inminencia, ercomais, el texto en griego, que significa ya voy de regreso. Así de pronto es la venida de Cristo, así debemos vivir. Aunque el mundo incrédulo, y aunque inclusive iglesias que ya han perdido la fe, digan, ¿para qué siguen hablando de la venida de Cristo? Si esto lo creían los cristianos del primer siglo. De los primeros siglos creían eso, pero después ya se aclaró, dicen ellos, la verdadera perspectiva de la iglesia. Bueno, esa es la enseñanza más trágica que puede exponer algún enseñador que se dice cristiano. Porque el motor, la esperanza, la vitalidad, el vigor de un cristiano se centra en la esperanza. ¿Y cuál esperanza? No que este mundo cambie, sino que nuestro Señor Jesucristo vuelva como Él lo ha prometido. Entonces, en consonancia a Filadelfia, que era una iglesia fiel, y por su intermedio, como lo hemos dicho, a todas las iglesias fieles, a todos los remanentes fieles que por gracia también han sido sostenidos a través de los años, de los siglos, el llamado de Cristo en este mensaje, que lo tomamos también propio nosotros, he aquí yo vengo pronto. Esas dos palabras hablan de inminencia absoluta. He aquí estoy viniendo pronto. El Señor está regresando. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ya hablamos de esta segunda frase, podríamos decir tercera frase, que tiene que ver con la corona, el galardón, el premio. Pero antes de ya terminar con esa parte de la corona, de la coronación, de la retribución que el Señor trae, solamente mencionar lo que significa el retén lo que tienes, que es un llamado a la fidelidad. A que nada de lo circunstancial, amados hermanos, nos pueda hacer dudar un segundo de nuestra esperanza. Mantener nuestra profesión hasta el fin. Porque aún un poquito, dice el autor de Hebreos, me gusta esa expresión casi tierna, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la esencia de la fe. Esa es la esencia de lo que mueve al justo, al verdadero, al creyente. Porque ahí mismo en el texto de Hebreos 10 dice, más el justo por la fe vivirá. Y la fe, en esencia, es esperanza. Todos los que aparecen ahí en la galería de la fe en Hebreos capítulo 11 vivieron, predicaron y murieron en fe, murieron en esperanza. Y ya vamos a retomar un poco eso también en Hebreos, porque fíjese que en el versículo 12, por eso que lo leímos hoy día, ya se anuncia el asomo de una ciudad gloriosa, una ciudad que se llama la Jerusalén Celestial, que desciende de lo alto, en donde mora Dios, mora el Cordero, ciertamente la esposa del Cordero, la iglesia, y todos los santos redimidos, amados hermanos, para siempre jamás, en un concepto de cielos nuevos y tierra nueva, en la eternidad futura, que dejará atrás toda lágrima, como dice el propio texto ahí en Apocalipsis 21, ya nos vamos a meter en eso. Él, el Señor, en su misericordia y en su gracia, va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, porque las cosas primeras ya son del pasado. Así que es un gran aliento, amados hermanos, para todos los que en este mismo minuto están padeciendo. Hablaba con una hermana, le enviaba un mensaje a una amada hermana también, que está enferma, está a una avanzada edad enfrentando una enfermedad, pero con la ayuda del Señor es fortalecida. Y esta esperanza fortalece al creyente, el saber que nos espera una ciudad gloriosa, donde no hay muerte, donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor. Porque la presencia del Señor enjugará todas nuestras aflicciones, nuestras lágrimas, nuestras ansiedades, nuestros temores. Será un tiempo maravilloso. Esa es la esperanza del creyente. Entonces, de mala forma, hermanos, dejaríamos de hablar de esto, porque eso es lo que produce gozo en el creyente. Todo lo circunstancial, lo terrenal, lo que estamos viendo, produce inquietud en el creyente, produce afán en el creyente, produce mucha tristeza muchas veces. Por eso que es importante consolarse con la esperanza venidera. Pablo dice a los tesalonicenses, hablándole precisamente de esta perspectiva de gloria, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4:18. Alentaos, consolaos, dice el griego. Por lo tanto, cuando acá el Señor le dice a Filadelfia, retén lo que tienes, es el cúmulo de todo lo que nos ha entregado el Señor y que tiene que ver con doctrina, con enseñanza, con esperanza de gloria. Hoy día estamos en un tiempo tan racional, hermanos, tan relativista, tan humanista, lo que han llamado los entendidos la era postmoderna, en que no existen los absolutos, en que no existen los valores absolutos, sino que todo es relativo, todo depende. La iglesia también ha sido permeada por esta idea. filosófica, sociológica, podríamos decir. Entonces la iglesia hoy día está más racional que nunca. Se preocupa por el presidente que va a llegar, se preocupa por la situación política contingente, de eso está preocupada, porque realmente su esperanza está puesta en lo que pasa en este mundo. Si ese es el punto, hermanos, eso es lo concreto, y eso tenemos que reconocerlo, hermanos, eso tenemos que reconocerlo. El Señor enseñó extensamente sobre la esperanza venidera. Incluso cuando hablaba con Pilato, ¿no es cierto? Mi reino, le decía el Señor a Pilato, mi reino no es de este mundo, no tiene nada que ver con la estructura, el sistema de este mundo. Este sistema está sentenciado, hermanos. Este sistema va a ser destruido. El Señor habló del fin del mundo, habló del fin de este siglo de maldad, esta era de maldad. Entonces uno llena de gozo, hermanos, y esa actitud de retener todo esto contra, como dice un programa por ahí, contra viento y marea, bueno, es un dicho muy chileno, eso significa que nosotros terminemos la carrera siendo fieles. Porque ya leíamos ahí Isaías 35, ¿no es cierto? Aunque nuestras rodillas estén endebles, nuestras manos cansadas, contemplemos a Dios que viene con retribución, con pago, gloria al Señor por eso. Entonces, hermano, vamos a iniciar esto citando acá un pasaje en una correlación. Si me acompañan, hermanos, a abrir su Biblia en primera, a segunda Timoteo capítulo 2 primero. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 5. Mire cómo dice aquí el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo. Segunda Timoteo 2, 5 dice, y también el que lucha como atleta, mire lo que dice acá, no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, versículo 6, para participar de los frutos debe trabajar primero. En este concepto de retén lo que tienes y que nadie tome tu corona, estaba incluido este llamado apostólico a correr la carrera. Nos acordábamos de 1 Corintios 9, cuando habla en esa alegoría de las competencias, el apóstol Pablo, a que si vamos al estadio, corramos la carrera legítimamente para obtener la corona, para obtener el premio. Y esto nos permitía aclarar también algo muy, muy importante, muy de vital importancia. ¿Qué asunto es? El punto de que el premio o el galardón o la corona no es la salvación. Porque la salvación es un regalo, es un don, es una dádiva. Nadie va a ser salvo por méritos. Nadie va a ser salvo por obras. Nadie va a ser salvo por una disciplina para obtener un premio. Por lo tanto, nos permitía aclarar que la salvación no se merece. Es un don desmerecido, es una gracia, pero el premio es un privilegio que tenemos todos los creyentes. Desde que ya somos creyentes, el Señor nos ha puesto en un camino, y en ese camino debemos trabajar, debemos luchar, debemos correr, y como dice acá, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, hay varias comparaciones que usa Pablo. Y aquí mismo en 2 Timoteo, por ejemplo, en los primeros versículos pone el ejemplo de un soldado. Los soldados también tienen que seguir una regla, ¿no es cierto? Disciplina, obediencia, lealtad, por lo menos en los planos ideales, hermano. Estamos hablando de planos ideales de un soldado. Y en ese aspecto nosotros vemos que el creyente debe comportarse lealmente, disciplinadamente con su capitán, con su alabid, como nosotros cantamos también, con su líder, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro adalid, nuestro líder, nuestro capitán que nos lleva, ¿no es cierto?, el escudo delante, y nosotros vamos detrás de él. Es maravilloso también ese lenguaje. El apóstol Pablo le habla a los Efesios precisamente de tomar la armadura de Dios. Tenemos responsabilidades, hermanos. El ser creyente no es estar en un estatus, en un estado de pasividad y de indiferencia ante las demandas, ¿no es cierto?, a cumplir responsablemente el propósito para el cual el Señor nos ha llamado a sus caminos, que no es la salvación, insisto en eso, pero sí es la carrera para obtener el premio. Esto tiene la consonancia con lo que dice el Señor a Filadelfia: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Quiero enfatizar aquí el versículo 5, ponerle un especial énfasis. Dice el versículo 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nuevamente Pablo está poniendo el ejemplo de las olimpiadas, de las carreras, de las competencias deportivas. Si el atleta no compite legítimamente, no puede recibir la corona. La corona es un premio. Y hay una gran advertencia, ¿no es cierto?, a que en ese día en que se repartirán las coronas, se repartirán los galardones, los premios, también podría ser un día de las grandes vergüenzas, hermano. Uno no logra entender cómo en ese estado podría un individuo ser avergonzado, pero lo dice la Escritura, lo dice el apóstol Juan: permaneced en él, en Cristo, para que cuando él se manifieste, no nos apartemos de él avergonzados. Va a llegar un momento en que nuestra obra va a ser expuesta, amados hermanos. Ya vamos a aclarar eso, pero antes leamos aquí mismo en 2 Timoteo, capítulo número 4, versículo 8. Vamos a tomar del versículo 7. 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, mire lo que dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, el apóstol Pablo está escribiendo desde una cárcel. Recordemos que Pablo, esto lo indica la historia secular, fue martirizado. No terminó con una mega iglesia al lado, con pompas, con aplauso, no, terminó solo en una cárcel, fue decapitado, dice la historia, y Pablo terminó abandonado, solo. En este mismo capítulo más adelante dice: solo Lucas está conmigo. Demas, un tal Demas, que lo vemos ahí en la epístola en Colosas, en la iglesia colosense, en la epístola a los Colosenses precisamente, donde aparece un tal Demas, un colaborador, un compañero de milicia. Pero le había abandonado. Y dice el texto dramáticamente: Demas me ha desamparado amando este mundo, dice. Versículo 10. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Todos le abandonaron. De Tito y de Crescente no dice que amaron el mundo, pero sí de Demas. Es como que dejó de retener lo que tenía, lo que le había sido dado. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tomar esto con una seriedad enorme, porque ninguno está inmune a deslizarse en el error. Los tentáculos del mundo, la vanagloria de la vida, sobre todo la gente joven, los hermanos jóvenes, tengan cuidado, jóvenes, porque los tentáculos de este mundo te quieren atrapar como creyente. Yo conozco, hermanos, y solamente el Señor podrá decir concretamente si son o no son hermanos, pero han sido atrapados por el mundo y toda su vida gira en torno a este mundo y han dejado de retener lo que les ha sido dado, entregado. Y eso puede ocurrir con tu vida, con la mía, si nos despreocupamos. Si esto que estamos estudiando no es historia, no es un mensaje, un sermón de buena crianza. Es una exhortación para ti y para mí: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, porque he aquí, vengo pronto, vengo en breve. Entonces este tema también nos enseña bastante, pero en ese contexto Pablo está terminando sus días en una cárcel nauseabunda, fría, con sus pies en el cepo, probablemente en esta celda. Y más encima, versículo 14, dice que un tal Alejandro, el calderero, le hacía la vida imposible. Y uno dice, ¿por qué vivía todo esto Pablo? Primero tenemos que decir, el Dios soberano lo permitió. Es tan importante, hermanos, concebir las aflicciones que Dios permite para que ninguno de nosotros deje de mirar hacia arriba. Por eso que cuando un creyente deja de mirar hacia arriba, el Señor se encarga de hacerlo mirar hacia arriba, de no despegar su mirada ahí, al Todopoderoso, la esperanza venidera. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Entonces, Pablo fue un ejemplo de tenacidad, de perseverancia, pero también de tanto sufrimiento y quebranto. Pero él entendía y lo llegó a decir: yo me gozo en las tribulaciones, en las persecuciones, porque cuando soy débil, soy frágil, entonces soy fuerte. Llegó a entender un concepto que es muy raro que nosotros de buena a primera lo entendamos. Nosotros creemos normalmente, incluso como creyentes, que estar en la dirección de Dios significa que estamos ajenos a cualquier dificultad, a cualquier oposición, a cualquier adversario. Creemos que la bendición es solamente lo que nos hace reír. Entonces cuando alguien va bien, dice: no, el Señor me ha bendecido. Y cuando alguien va mal, no sé qué está pasando. Bueno, la Escritura tiene esa respuesta. La bendición no solamente significa risa, gozo, en el sentido de que todas las cosas han salido bien, sino que la bendición incluye, y escúcheme bien, incluye también adversidades. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Pero sin duda que él tenía la mirada puesta arriba. Ahí se lo dice también a los Gálatas, capítulo 2. Dice que ya no vive él. Él murió. Es como que siguió tanto a su maestro, a su señor, que en el sentido humano, ciertamente, se vació, se anonadó, se hizo nada. Ya no vivo yo, decía, más vive Cristo en mí. Y lo que aún vivo en la carne, es decir, en el cuerpo humano, en este plano terrenal, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa era la esperanza del apóstol Pablo. Gran ejemplo. Nunca se vio inmiscuido en política, en asuntos terrenales. No, él tenía la mira en el galardón. Entonces se despide de Timoteo diciéndole: he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una batalla, cuanto más la de Pablo. Nosotros no hemos vivido nada de lo que Pablo vivió. He acabado la carrera, en este concepto maratónico, como dice el autor de Hebreos: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esa expresión en griego ahí es la agonía de esta carrera, ¿cierto? Una carrera agónica, cansadora. La fe, como es nuestro objetivo, guardar la verdadera fe. Nos acordábamos el jueves pasado, no sé si usted se recuerda, ahí de Efesios capítulo 4, en ese concepto de unidad de la fe, del Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, ¿no es cierto? Y un Dios que está sobre todos. No profesamos una diversidad de fe, sino que es una sola fe, y el Señor nos ayude a guardar esa fe, sea que termine nuestros días aquí en la tierra, nos llame a su presencia el Señor, o cuando Él nos venga a buscar, que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y todo esto en una acción legítima, amados hermanos. Porque es fácil también volverse ilegítimo. Hay muchos que partieron bien la carrera y después se pusieron tramposos. Y de eso, ¿no es cierto?, tenemos una nutrida lista que incluso la gente dice: yo vi cuando partió este individuo cómo era y mire cómo está ahora. Porque este mundo te puede atrapar. Por eso que Pablo también se lo dijo a Timoteo en su primera epístola: cuídate de ti mismo y de la doctrina, ¿y qué más? Y persiste en ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué gran responsabilidad de todos nosotros! Y cuánto más de aquellos que imparten la enseñanza, porque deben estar siempre sintonizados con la Escritura, con el Espíritu Santo, con la dependencia plena del Espíritu Santo en el secreto de Dios, no buscando nada más que presentar las Escrituras de manera fiel y vivirla ciertamente en una experiencia, en una vivencia personal. Pablo decía: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, como conclusión, dice aquí: me está guardada, reservada la corona de justicia. Pablo sabía que había un galardón. La semana pasada estuvimos hablando de Filipenses 3, ¿no es cierto? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aquí habla de una corona de justicia que me está guardada y dice que me dará el juez justo, el Señor, en aquel día. Y aquí es donde nos vamos a detener. ¿En qué día será esta premiación, esta entrega de coronas? Será el día del tribunal de Cristo, hermanos. Y dice que esta corona no solamente le será exclusiva de Pablo, sino que de todos los que aman su venida. La pregunta es, ¿estamos amando la venida del Señor? ¿Amamos su venida? Una gran pregunta, hermano. En la medida que nosotros hablamos de esto, nos empapamos de esto, cultivamos este lenguaje, vamos a ser una congregación, una iglesia, hermanos, remanentes, que amen la venida de Cristo. Y esos remanentes no van a ser sorprendidos como ladrón en la noche, porque el ladrón no avisa cuándo viene, sino que el dueño de casa, el dueño de familia, el padre de familia está siempre velando, siempre preocupado de que el Señor vendrá pronto. El buen siervo está velando. Y en ese lenguaje alegórico del ladrón, ahí no está reivindicando al ladrón, sino que el hecho de que el ladrón no avisa cuándo ha de venir. Nuestro Señor Jesucristo va a volver en cualquier momento. Y en la medida que estamos velando, que estamos hablando de esto y no nos dejamos de hablar, aunque la mayoría, la gran mayoría, ya no hable de esto, debemos tener el sentir de Pablo. La corona de justicia el Señor la dará a todos los que aman su venida. Entonces, hermano, detengámonos en este aspecto de lo que significa en aquel día. El día del tribunal de Cristo. Ya la semana pasada les había comentado que era muy necesario mencionar esto, no estudiarlo sistemáticamente porque nos tomaría muchas más reuniones, pero sí mencionarlo una doctrina muy importante que tiene que ver con la premiación o los galardones, que no es la salvación. Y ese es el gran problema, hermanos, de las iglesias reformadas. ¿Por qué siempre menciono yo las iglesias reformadas? Porque son las iglesias que no están dispuestas a seguir reformándose. Todos nosotros, hermanos, tenemos una tendencia a la deformación. ¿Se acuerda cuando estudiábamos Romanos 12, los primeros versículos? Dice que debemos transformarnos mediante la renovación. Dice ahí, renovación de vuestro entendimiento. Constantemente es una renovación continua, constante, es un presente continuo. Y las iglesias reformadas ya se detuvieron en su actividad de reformación, lamentablemente, hace muchos siglos, 500 años podríamos decir, redondear la cifra. Craso error. Ellos no están dispuestos a reformarse. Ellos se reúnen en formas y principios de acuerdo a sus confesiones religiosas, presumidamente bíblicas, muchas de ellas. Y una de ellas en particular es el concepto del juicio. Entonces, cuando nosotros vemos en una sola perspectiva el juicio, ya vamos a leer el pasaje, entramos en un conflicto tremendo, hermanos. Porque si el juicio es uno y solo uno, entonces la salvación es por obras. Entonces la salvación es por méritos. Porque la salvación, según esa postura, es una corona, es un premio, es un galardón, es una recompensa. Fíjese que de principio no tiene ninguna solidez. Pablo dice en cuanto a la salvación misma y para entender la mente inescrutable de Dios, dice, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? ¿Se acuerda? Romanos 11. Romanos 11 es tremendo cuando dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio algo a él primero para recibir recompensa? La salvación no es una recompensa, es una decisión soberana de Dios. Es una obra de gracia, en una actitud de misericordia al vil pecador. Por lo tanto, el tribunal de Cristo donde se van a repartir las coronas, los galardones, no puede ser el juicio final que determina, ¿cierto? Determina salvación o condenación. Leamos acá en Romanos capítulo 14, hermano. Los invito ahí a hojear sus Biblias. Me acordaba de lo que decía mi hermano sobre las Biblias físicas. Ahí es tan importante mantener, ir contra el mundo. De repente es bueno ser un poquito porfiado. Todo un mundo digitalizado, hermano, en una frialdad. Tome su Biblia, ojéela, ráyela, márquela. Mantenga eso que el mundo ahora está despreciando, el libro de Dios. Bien, Romanos capítulo 14, versículo 10, Dice así, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Muy bien, primero el contexto. El apóstol Pablo nos enseña también los límites de lo que significa muchas cosas que entran en el ámbito de las formas y los motivos de conciencia. En el primer siglo ciertamente habían varios conflictos, hermanos, específicamente en cuanto a comidas, ¿ya? Acuérdense que habían hartas influencias también judías de ciertos alimentos que eran inmundos. Entonces, estos judíos que llegaban a la iglesia traían, arrastraban con justa razón, podríamos decir, todo un fuerte impulso o cultura, ¿cierto?, de alimentos, de cosas que eran prohibidas, etcétera, etcétera. Entonces, ya en el ambiente cristiano se daban disputas, se daban enemistades, inclusive entre hermanos, porque uno concebía que no era inmundo comer tal cosa y el otro decía, sí es inmundo, es impropio. Y estas discusiones incluso se dan en el día de hoy. Hay muchos que, por ejemplo, voy a poner un caso muy cotidiano, muy doméstico, muy actual, por ejemplo, el comer prietas, ¿ya? Las prietas, que es una especie de concentrado de la sangre del animal, ¿no es cierto?, con otras mezclas, y algunos las saborean. Bueno, si a alguien, por motivo de conciencia, le es tropiezo comer prieta, bueno, el Señor, a través de Pablo, enseña muy bien esto. Abstente. No dejes que por la comida tropiece tu hermano. Lo hemos dicho también de otros, en otros aspectos, por ejemplo, el vino, el uso del vino, una botella de vino en la mesa, en una comida, en una cena. La Biblia no condena el vino. La Biblia, el Señor condena de todas maneras lo que es la borrachera, lo que es la embriaguez. El libro de Habacuc dice que el hombre que es dado al vino es traicionero, no tiene lucidez de lo que hace, no tiene corteza cerebral, es decir, pierde su juicio. Eso sí es condenable. Pero el vino per se, el vino en sí mismo no es condenado. Pero no obstante, hay hermanos que lo conciben de manera natural, una copa de vino porque va a ser pecado. Pero hay hermanos más débiles que les puede ser tropiezo. Y este Romanos 14 precisamente trata ese punto. Si alguien come, bueno, para el Señor come. Y si alguien no come, bueno, para el Señor no come. Pero no juzgues a tu hermano, no se juzguen por cosas que no tienen ninguna relevancia. Y ahí Pablo aprovecha esta instancia, esta coyuntura de enseñanza a los romanos para introducir el lugar donde todas las cosas, amados hermanos, todas las cosas van a salir a la luz en enseñanza, en formas, inclusive en principios. Ese tribunal, hermano, va a poder evidenciar quiénes estaban equivocados y quiénes no. Pero ahí no va a haber condenación. Porque todos los que llegarán allí serán creyentes. Ningún inconverso va a llegar al tribunal de Cristo. Ya la semana pasada hablábamos aquí en el versículo 10, cuando habla de tribunal de Cristo, usa un término griego que es bematón, bema, B-E-M-A, que tiene que ver con un tribunal que no relaciona condenación, sino que es un tribunal donde se juzgan las obras de los creyentes. Y cuando hablamos de los creyentes, de individuos ya salvados. Muy distinto al juicio que, por ejemplo, el capítulo 5 de Juan, cuando habla de que todo el juicio, el Dios Padre se lo entregó al Hijo porque Él va a juzgar. Ahí aparece otro término que habla de juicio de condenación. Cuando nos vamos a Apocalipsis 20, por ejemplo, el juicio del gran trono blanco, ahí todos los que comparecen, ¿cierto?, en ese juicio del gran trono blanco, van a comparecer para condenación, condenación eterna, hermanos. Imagínense usted una doctrina tan terrible en que nosotros predicamos a las personas, ven a Cristo y serás salvo, ¿cierto? Pero una vez que estás en Cristo, ni siquiera tú o yo sabemos si somos salvos, lo sabremos recién en el juicio del gran trono blanco. Esa doctrina no se sostiene, esa doctrina no es correcta. Una, porque la salvación no es por obras. Y otra, porque los creyentes no llegarán al trono blanco, sino que comparecerán en este vema de Cristo, que significa un juicio donde no está involucrada la condenación o la salvación del individuo, pero sí la evidencia de las obras y del servicio legítimo. El Señor nos llama a correr la carrera legítimamente para obtener la corona. Por eso, hermanos, siempre tenemos que revisarnos. Muchas veces nos encumbramos en una actividad, cualquiera esta sea, creyendo que estamos sirviendo al Señor, pero nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y de esa manera estamos corriendo ilegítimamente la carrera, por lo tanto, esa actitud no nos va a llevar a obtener la corona. Fíjense que hay una consonancia también, una armonía, y yo le doy gracias al Señor por esto, con lo que estamos recién estudiando los jueves en la noche, en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, porque vamos a hablar de los dones espirituales. Nosotros estamos llamados a ser fieles en lo que el Señor nos ha dado, no en lo que el Señor no nos ha dado. Nosotros muchas veces, hermanos, establecemos estándar. Yo quiero llegar a ese estándar, de lo que sea, de lo que sea. De oración, de servicio en el sentido de hacer misericordia, o de predicar, o de pastorear, etc. Nosotros no lo podemos hacer por voluntad propia o por elección humana, sino que tenemos que ser fiel en lo que el Señor nos ha dado. Y no inmiscuirnos en lo que el Señor no nos ha dado. Y en ese concepto de medida de fe, de don de Dios, y si lo hacemos fiel, no importa la cantidad, no importa la multiplicación de los frutos, ¿cierto? Sino que la fidelidad en el servicio, ciertamente el Señor lo promete, eso obtendrá premio, eso obtendrá corona y galardón. ¿Y cuándo va a ser evaluado eso? En el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo evidenciará todo nuestro servicio. Si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, y lo peor, si no lo hicimos, debiendo hacerlo. Aquí el apóstol Pablo dice, porque todos comparecerán, dice, no dice comparecerán, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo se incluye en este evento o acontecimiento futuro, exclusivo de la iglesia, exclusivo de los creyentes, que se llama el tribunal de Cristo, el vema de Cristo. Este juicio de obras para galardones, para coronas, para retribución. Vamos entendiendo entonces lo que dice el Señor a Filadelfia. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pablo dice, el Señor juez justo dará una corona de justicia, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. La semana pasada ya estuvimos hablando de varias coronas. Santiago 1.12, ¿no es cierto? El que resiste la tentación recibirá la corona. Primera Tesalonicenses también dice, ustedes, los tesalonicenses, dice Pablo, esta iglesia es gozo y corona mía. Él sabía que también ese trabajo era legítimo. Primera de Pedro 5.4 le dice a los pastores, a los que imparten la palabra, a los que apacientan a la grey, el príncipe de los pastores vendrá y entregará esta corona también. Entonces, debemos nosotros concebir este estudio de, al menos una mención del estudio del Tribunal de Cristo, como la esencia de un Dios galardonador, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Avancemos un poquito acá, en el capítulo número 5 de Segunda Corintios. Vamos a leer Segunda Corintios capítulo número 5. Versículo 9 en adelante. Miren lo que dice, hermanos. 2 Corintios 5:9. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, que dice, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo, en el contexto que está hablando de una perspectiva celestial. Los primeros versículos del capítulo 5, ¿cierto? Él está hablando sobre esta ansia, por decirlo así, de querer ser revestido de gloria. Él dice que el cuerpo natural, el actual que tenemos, es un tabernáculo terrenal. Él dice que gime, que clama al Señor con gemido para ser revestido prontamente. Aquí mismo dice, ¿no es cierto?, que versículo 6 dice: así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces, él tenía la esperanza de que cuando partiera de este mundo, inmediatamente Pablo iba a estar presente al Señor. La esperanza venidera, la esperanza de gloria. Recordemos siempre, hermanos, que el evangelio que no habla de la esperanza de gloria no es el evangelio. El evangelio que no predica la perspectiva celestial de la iglesia no es el evangelio. El apóstol Pablo lo enseñó con mucha claridad. Y no me vayan a decir, los que no creen en esto dicen, es que Pablo tenía una influencia muy fuerte de los escritores griegos, que lo único que pensaban en el cielo y en las alturas. Imagínense el argumento que usan los enemigos del verdadero evangelio, de que Pablo prácticamente, la culpa de toda esta escritura es porque Pablo tenía una influencia muy fuerte de los griegos, de la filosofía griega, de la cosa existencial, etc. O creemos que esta palabra, como levantaba a los niños el libro, esta palabra es la lámpara a nuestros pies, es la infalible palabra de Dios, o es un libro meramente. Hermanos, nosotros estamos aquí reunidos a estudiar la infalible palabra de Dios. Y Pablo está hablando de la perspectiva celestial y está diciendo que vivamos en este mundo siendo agradables al Señor, corriendo una carrera legítimamente, esforzándonos para servir al Señor. ¿Y por qué? Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, se incluye, todos nosotros, ¿qué más?, comparezcamos ante el Bema de Cristo. Nuevamente Bematón, el Bema, el juicio no para condenación, sino que un juicio para galardones, para premios, para coronas, para retribución. La doctrina tiene armonía, hermanos. Ahí vamos entendiendo por qué habla de premio. No es la salvación. Solamente corren en el estadio los salvos. Solamente sirven en la iglesia legítimamente los salvos, los verdaderos. Dice aquí el texto, para que cada uno reciba, es un premio, al mérito, al esfuerzo, a la dedicación, a la responsabilidad. Por eso que es tan importante, hermanos, no confundirnos con lo que es el lenguaje de la gracia. Muchas veces la palabra gracia significa, si la gracia no me mueve, yo no voy a hacer nada. Total, es todo por gracia. Total, Dios es soberano, así que yo vivo mi vida. No, cuidado. Esa es una falsa doctrina. La salvación es por gracia, nada que decir, por supuesto que sí. Pero el servicio en la iglesia es una responsabilidad que Dios va a poner a juicio en el tribunal de Cristo. Tomemos el peso de lo que significa. Dice que a cada uno se le dará según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. He aquí ahora, ¿cierto? Ahora es el tiempo del servicio, no mañana, cuando muramos. Ahora tenemos que servir legítimamente. Ahora tenemos que correr legítimamente, pelear la buena batalla y guardar la fe cuando estamos en el cuerpo. Y el Señor va a evidenciar lo bueno y lo malo, hermanos. Lo bueno va a tener premio, va a tener corona, va a tener galardón, y lo malo va a ser avergonzado. ¿Cómo poder entenderlo con más precisión a la luz de la Biblia? Mire, retrocedamos un poquito y nos vamos a 1 Corintios capítulo 3 ahora, por favor. 1 Corintios capítulo 3, versículo número 9 en adelante. 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Miren lo que dice acá, muy importante. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ya vamos a comentar eso. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Verso 14, esto no termina ahí. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? ¡Recompensa! Ahí está la palabra clave. Recibirá recompensa. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, este pasaje es muy revelador, hermano. Le damos gracias al Señor por este trozo porque nos permite sellar esta enseñanza que estamos viendo a través de las Escrituras. El tribunal de recompensas, que no es la salvación. No puede ser la salvación. Si hacemos un ejercicio así hipotético. Si fuera la salvación, los pasajes quedan obsoletos. Todos estos pasajes que hablan de una salvación presente y de una salvación solo por gracia quedan absolutamente en obsolescencia. No podrían ser enseñados. Por ejemplo, Cristo dijo, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Bueno, ¿cómo podríamos defender esa postura absoluta de nuestro Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, si no sabemos lo que va a pasar desde este comienzo hasta el juicio final? Entonces, yo me acuerdo antiguamente, siempre se hablaba del juicio final, ¿cierto? Y a los católicos, los que éramos católicos, siempre se nos enseñaba, bueno, hay que acumular horas para el juicio final, y ahí se verá. Si usted le pregunta a un católico, ¿eres salvo? No lo sé, dicen ellos, no lo saben. Porque ellos están procurando hacer obras para salvarse. Como que si un hombre pudiera acumular las obras más excelsas a la estatura de Dios para poder salvarse. Es absurdo. No hay ningún hombre, por más bueno que sea, que pueda cumplir los estándares que exige la ley de Dios. La salvación es por gracia. El otro pasaje que quedaría obsoleto es el famoso, ¿no es cierto?, que siempre apelamos con mucho gozo, Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos, ¿cierto? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, es una gracia. Entonces, ¿cómo aclarar esto de los premios? Aquí está. Ya hemos leído dos pasajes claves, Romanos capítulo 14, 2 Corintios 5, ¿cierto? Donde se habla de un lugar de recompensas para creyentes, para individuos ya salvados, lavados por la sangre de Cristo, justificados, cuyos pecados fueron todos, pasados, presentes y futuros, perdonados. No obstante, ya siendo cristianos, tenemos una demanda. Ahí mismo en Efesios 2, capítulo 2, cierto, versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Es decir, el Señor nos salva por gracia, Efesios 2, 8-9, no por obras para que nadie se gloríe, pero Efesios 2, 10 dice que debemos andar en las buenas obras. No para ser salvo, pero sí para recompensa. Bien, el apóstol Pablo está en un contexto también acá. Está presentando una realidad transversal de todos los creyentes como colaboradores de Dios. Ninguno puede tomar más alta estatura, es en la consonancia de la enseñanza de Pablo, para sentirse más importante que el otro. Acuérdense que en los corintios había partidismo, que suele ocurrir en las iglesias y suele ocurrir en los creyentes muy carnales, muy niños, que se abanderan. No, a mí me gusta el hermano A, no, a mí me gusta el B, no me venga. Y empiezan las desavenencias, los partidismos, la carnalidad, hermanos. Entonces Pablo llega a decir que ni yo, ni el de aquel, ni Apolo dice, ni Pablo es algo, dice el propio Pablo, sino Dios es el centro de todo. Dice, uno regó, otro perdón, uno sembró, otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. La gloria, ¿quién se la lleva? Ni el sembrador, ni el que riega, sino Dios, que tiene poder para hacer germinar esa semilla. Versículo 7, aquí mismo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y aprovecha esa coyuntura, por eso yo soy un convencido, hermanos, de que los grandes errores de los corintios nos permite tener las grandes enseñanzas para nosotros. ¿Cómo obra el Señor, no es cierto? Usa, a pesar de nuestra miseria, de nuestros errores, el Señor nos entrega un cúmulo de enseñanzas. Grandes doctrinas están aquí en las 12 epístolas a los corintios. Problemas del matrimonio, problemas de la iglesia, la cena del Señor, la resurrección, el arrebatamiento de la iglesia, etc. Todo esto está en un cúmulo de enseñanza, pero también en un caldo de cultivo de carnalidad de los hombrecitos carnales, ¿no es cierto?, que se movían en la iglesia en Acaya, en la región ahí de Corinto. Entonces Pablo aprovecha esta coyuntura de esta carta para introducir también esta enseñanza crucial para entender que en el futuro, cuando Cristo el Señor nos venga a buscar, lo primero que va a ocurrir en ese encuentro es dar cuenta a nuestro Señor. Dar cuenta, claro. Él nos ha encomendado una tarea, a los apóstoles la gran comisión y por intermedio de los apóstoles nosotros también la gran comisión, predicar el evangelio, cumplir con el propósito para el cual el Señor nos ha llamado, correr la carrera legítimamente y, como el Señor le dice a Filadelfia, retener lo que tiene, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Para que nadie tome su corona. Entonces, voy a terminar estos últimos minutos con este pasaje acá. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él se está poniendo de manera alegórica como un arquitecto. Cuando nosotros vemos el inicio de una obra, lo primero que ocurre es el estudio de la obra, del proyecto. Estudio de suelo, ¿no es cierto?, los cálculos de materiales, etcétera, etcétera. Y antes de que asome el edificio, tiene que haber un tremendo hoyo abajo, ¿cierto? No sé si se han fijado. Uno de repente va caminando y ve estos portones cerrados y uno siempre quiere mirar qué está pasando y ve el tremendo hoyo que hacen los fundamentos, hermano. Sin el fundamento no puede haber edificio. Los apóstoles, entre los cuales está Pablo, pusieron el fundamento. Note, los apóstoles no son el fundamento. Aquí mismo lo dice, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué manera más ilustrativa usaba también Pablo para enseñarnos, cierto? Él dice, yo como perito arquitecto, pero después otro sobreedifica, etcétera, y todos van cumpliendo su función. Pero el fundamento es uno y solo uno, Jesucristo el Señor, y nada más. Nosotros estamos sobre un hombre que fundó esto, ¿no? Es sobre el Rey de la Gloria, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Es Jesucristo, el fundamento. Bien, entendiendo eso, viene el versículo 12 para todos nosotros. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, pero también agrega madera, heno, hojarasca. Note usted, la primera serie de tres elementos son piedras preciosas, elementos nobles que resisten la prueba, que resisten el fuego, que obviamente proyectan las obras que no son humanas. Son las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. En términos prácticos, ¿qué significa? Lo que Dios te ha dado tienes que ejercitarlo, pónelo en servicio de la iglesia, porque en eso el Señor te va a usar. No en lo que no te ha dado. Me decía un hermano que me formó en la doctrina, me decía, el peor defecto de un hombre es no reconocer sus propias limitaciones. Siempre me acordé de esa frase porque en realidad muchas veces nosotros lo vivimos en el ambiente familiar quizás, en el ambiente laboral y cuanto más importante en la iglesia. Si nosotros primero no reconocemos nuestras limitaciones y aceptamos lo que Dios nos ha dado para ser usado, vamos a andar siempre cojeando. Escuchaba una predicación hace poco de nuestro amado hermano también, Henry Tolopilo, que precisamente hablaba de esto. Muchos en el ministerio, los jóvenes sobre todo, quieren ser, ¿no es cierto?, pastores. Pero primero hay que preguntarse si el Señor te ha dado ese propósito, te ha entregado ese propósito en tu vida. No por un tema de liderazgo, no por un tema por estar adelante. Y lo decía él con todas sus letras, me gustó mucho, decía, lo primero es no querer estar ahí. No querer estar ahí. Porque el hombre que reconoce su fragilidad no es un tema retórico ni de discurso, sino que se siente incompetente para estar ahí. Pero el Señor lo capacita y lo, por decir así, lo acorrala y lo sigue empujando para seguir allí. Y ponga ahí todos los ejemplos en el servicio, lo que sea. Hermanos, amados, trabajemos arduamente, legítimamente, en lo que el Señor nos ha dado, no en aquello para lo cual el Señor no nos ha llamado, porque lo que busca Él es fidelidad en lo que Él nos ha dado. De la manera que vamos entendiendo eso, vamos a estar sobreedificando sobre este fundamento que es Cristo en materiales nobles, en oro, en plata, en piedras preciosas. De lo contrario, será una sobreedificación sin consistencia y que no resistirá la prueba del tribunal de Cristo. Aquí lo califica como elementos o materiales que no resisten el fuego, la madera, el heno o la hojarasca. Como un hermano una vez lo presentaba, esto habla de un descenso, ¿eh? De un descenso. La madera es un poco más resistente que el heno al fuego, pero la hojarasca es la de peor categoría y además es la que mete más ruido, hermano. A veces es dramático escuchar mucho ruido y uno dice, es increíble, pero todo eso se va a quemar. Si en algún momento el Espíritu Santo nos puede redarguir de alguna obra, de alguna cosa que estamos haciendo o queremos hacer y que en definitiva el Espíritu nos dice, esto es puro ruido, esto no es a lo que yo te llamé, tenemos que desistir, no tenemos que ser obstinados. Tenemos que ser fieles en lo que el Señor nos ha dado. Bueno, si aún así persistimos en el error, llegará al tribunal de Cristo. Si corremos legítimamente, llegará al tribunal de Cristo. Versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ese será el día de las grandes sorpresas, amados hermanos. Por eso que esto hay que tomarlo con temor y temblor. No porque vamos a perder la salvación, sino porque ahí se manifestará la verdad de la mentira en nuestras vidas en cuanto al servicio, en cuanto a correr legítimamente la carrera. El Señor conoce, hermanos, conoce nuestro secreto. Aquí dice, el día la declarará. ¿Qué día? El día del tribunal de Cristo, del bema de Cristo, donde se manifestará todas las cosas, dice el versículo 13, y el fuego, que es el fuego de juicio, es el juicio que nadie puede ocultarse a sus ojos de fuego, será revelado y mostrará la obra de cada uno, cual sea, porque el fuego la aprobará. El fuego de la justicia de Dios. Gloria al Señor que no será un fuego de condenación, sino que de recompensas o de vergüenza. Sigamos leyendo antes que se nos vaya el tiempo final. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, si alguno edificó en oro, plata, piedras preciosas, ¿qué dice acá? El texto es muy decidor. Recibirá recompensa, corona, galardones, premios, retribución. Que no es la salvación, es el premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted sabía que los católicos usan este texto para fundamentar la doctrina del purgatorio? El purgatorio es una especie de juicio intermedio en donde las personas se van a purgar, de ahí viene la palabra purgatorio, se van a purgar sus pecados veniales, ¿ya? Es decir, podríamos decir un término jocoso así, sus pecadillos. Eso no existe en la Biblia. Para Dios no existen los pecados y los pecadillos. Para Dios existe el pecado. No es cantidad la que Él juzga, es lo que es el pecado. Y acuérdense que siempre que pecado es, primeramente, no hacer lo que debemos hacer. No sé, ese purgatorio no está en la Biblia, solamente está en las mentes afiebradas de los religiosos. Esto no está hablando de un purgatorio, está hablando del tribunal de Cristo para creyentes. ¿Por qué lo decimos con tanta firmeza? Dice el versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero mire lo que dice: si bien el mismo que dice, será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje se entiende mucho mejor cuando nosotros vemos un incendio. En un incendio, hermano, es tremendo, ¿no es cierto? El fuego empieza a quemar la vivienda, todos los muebles, todas las pertenencias de la persona. Se quema toda la casa, se quema todo, pero el dueño de casa sale indemne, sale ileso. Pero sale pasado a humo, ahumado, podríamos decir, avergonzado. El apóstol Juan nos da una sentencia tremenda, hermanos, respecto a permanecer en él. Y el tiempo se nos fue, así que la próxima semana terminaremos ya la carta definitiva, el mensaje de Cristo a Filadelfia, pero quiero mencionar estos minutos lo que dice Juan en ese sentido. Este tribunal no es para condenación. El que sirve legítimamente recibirá recompensa, pero el que no será avergonzado, aunque será salvo, pero avergonzado. Juan lo dice: permaneced en él, para que cuando se manifieste, no nos apartemos de él avergonzado. En lo personal, yo no puedo entender todavía ese versículo en el sentido práctico, en la eternidad. Porque cuando él nos venga a buscar, vamos a ser revestidos de gloria. Pero en ese tramo no sabemos qué va a ocurrir, porque es algo que escapa a nuestra lógica, pero el Señor dice y advierte que en el plano temporal debemos permanecer en Él con fidelidad y con todo lo que estamos estudiando, sirviéndole a Él legítimamente, no por envidia, no por contienda, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío de la grey, no por hacer cosas para ser vistos, no, nada de eso, porque eso todo se va a quemar. Y si lo hacemos legítimamente, va a recibir recompensa. De lo contrario, todas las obras, por más arduas que hayan sido, se quemarán, porque se evidenciarán. Y vendrá un momento de vergüenza plena. Yo no sé si usted ha vivido alguna vez una vergüenza. Bueno, hay una expresión de personas que no se sonrojan con nada porque son unos sinvergüenzas. Los sinvergüenzas no les da vergüenza nada, evidentemente. Pero las personas que le temen a la vergüenza y pasan una vergüenza de lo que sea, inclusive en un tastabillón público, usted se puede hasta caer y la gente, algunas se ríen, usted puede ser avergonzado. Y es una experiencia bastante desagradable, ¿no es cierto? Lo digo en el plano humano. Imagínense la eternidad, los ojos de nuestro Señor Jesucristo mirándonos y nuestras obras evidenciadas aquí en la tierra. No perderemos la salvación y gloria a Dios por eso. Pero no quisiéramos tampoco ser avergonzados. Que el Señor nos ayude a retener lo que nos ha sido dado para que nadie tome nuestra corona. Que el Señor bendiga su palabra.